Si podéis abrir nuevamente vuestras Biblias en la misma carta de Pedro, segunda de Pedro, el mismo capítulo 2, seguiremos leyendo de los versículos 10 al 16. Segunda de Pedro 2, del 10 al 16. Y mayormente aquellos que siguen la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas sin contante. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. Dios de amor y misericordia, una vez más, rogamos y suplicamos tu guía, tu dirección sobre esta lectura, Señor, y sobre lo que vamos a hablar de ella, Señor. Y como decía la canción, Espíritu del Trino Dios, que repose sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entender y comprender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Pero también que tú me ayudes, me inundes de tu gracia, Señor, para que seas tú hablando y que sea realmente tu palabra, no mi palabra, Señor, sino que tu palabra en cada uno de nosotros, que haga bien a mi vida y a la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, Señor. Y que toda la gloria, toda la honra sea solamente para ti, porque lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Los que estuvieron la semana pasada, estuvimos trabajando los versículos de capítulo 2, del 1 al 9, y a pesar de todo el panorama negro que se presentaba en los primeros 9 versículos, y admitiendo que todas aquellas cosas que estaban estipuladas, que estaban escritas, podemos ver que son para aquellos que se han apartado de la verdad de la palabra de Dios, siendo seducidos por los falsos maestros y sus deseos y pasiones en contra de lo estipulado por Dios y por su palabra. Pero reconociendo también que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios no está ausente ni está apartado de lo que acontece no solamente dentro del pueblo de Dios, sino que en todo el mundo, podemos ver cómo Dios en su inmensa misericordia y bondad, y a pesar de todas las circunstancias que acontece a sus hijos, y como lo veíamos en el caso de Noé, el protegido de Dios, y el caso de Lot, aquel que fue rescatado por Dios, y vemos cómo Dios en su control, vemos que Él es soberano, y Él tiene esa capacidad de poder estar en todo lugar. Y por lo tanto, para nosotros, la enseñanza es que Dios en su inmensa misericordia, incluso en estos tiempos, con la lectura que viene para nuestros tiempos, podemos ver que también Él está en este momento en control de todas las circunstancias de la vida de los creyentes. Pero en esta segunda lectura, vemos que el panorama no cambia, es tan negro a lo mejor como el primero, pero Pedro parece que aquí quiere un poco más escarbar, ser más extenso en las actitudes, en lo que realmente estos falsos maestros, quiénes son, cómo actúan, de dónde provienen y cuál es su destino. Aunque en el versículo 9 podríamos decir que Él da una clave. Dice, sabe el Señor librar de tentación los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vemos que ya hay una advertencia de parte de Dios a través de la epístola de Pedro para aquellos necios, para aquellos que están realizando estas actitudes. Pero quisiera esta tarde, con la ayuda del Señor, poder quizás ver un poco más detallado los siguientes versículos. Vemos que tenemos quiero sacar cinco puntos, podríamos decir, para esta tarde, con la ayuda del Señor. Vemos que en estos versículos encontramos que están los corruptos. El 9b y el 10a dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío. Vemos la característica de estos falsos maestros. Gente corrupta, gente que está haciendo su propia voluntad. Y bien, vemos la sentencia que tiene Dios sobre ellos también. Y su ruina final, vemos que hay una ruina final para ellos, para todo lo que están haciendo. Como aquellos maestros, falsos maestros, se entregan a las prácticas vergonzosas, como dice el versículo 2 del capítulo 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Traen consecuencias sobre ellos y sobre aquellos que los escuchan también. Introducen herejías destructivas, como dice el versículo 1. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué es lo que enfatiza aquí Pedro? Enfatiza que realmente están dentro de las congregaciones. No es gente que viene afuera, están dentro de las congregaciones y eso yo creo que debe ser para nosotros una llamada de atención, una llamada de alerta. ¿Por qué también? Porque ellos desprecian la autoridad. Primero que nada, desprecian la autoridad y odian a Cristo y a toda su obra y se burlan, se menosprecian del Evangelio y de aquellos que creen en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero vemos que también en Mateo 6:24 dice que no ellos como que quieren servir a dos señores, a ellos mismos, y quieren encubiertamente servir al Señor. Pero Jesús ya lo dijo que ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Y entonces estos corruptos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que ellos están acumulando sobre sí ira. La ira, pero la ira de Dios. Y traen como consecuencia también la situación dentro de las iglesias que no están apercibidas para poder detectar a estos individuos. Como segundo punto, las actitudes de ellos. ¿Cuál es la actitud de ellos? El versículo 10b y 11 dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que no son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Hay un refrán que dice, los necios quieren bailar donde los ángeles temen pisar. Los necios, lo repito, los necios quieren bailar donde los ángeles temen pisar. O sea, ver realmente, ellos no ven la diferencia de los ángeles. Son seres creados por Dios, no son los ángeles caídos, son los ángeles que sirven a Dios. Y ellos tienen el temor, podríamos decir, el temor de no pronunciar incluso, de no pronunciar bendición ni maldición, incluso contra las potestades malignas, sino que callan. Y estos necios, ¿qué es lo que hacen?
Ellos se deleitan en blasfemar, se deleitan en menospreciar, se deleitan en ir en contra de todo lo que la palabra de Dios pide, y por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Están acumulando, como decía, sobre ellos, y se vuelven arrogantes. Son personas engreídas, buscan su propio autogratificación y a los placeres físicos. Y Pedro los compara con los ángeles, no en igualdad, sino que en diferencia. Y no es comparativo, no es cuarentivo, sino la diferencia entre los ángeles y los necios, y hasta dónde puede llegar su necedad, hasta dónde puede llegar su necedad. Y yo creo que si nosotros, a veces pienso que como que nosotros estamos protegidos, estamos como aislados, y muchas veces no vemos estas situaciones. Gracias a Dios no las vemos en nuestra iglesia, pero tenemos noticias, sabemos de cómo están aquellos falsos maestros, están destruyendo iglesias, están destruyendo congregaciones. ¿Y de dónde proviene su arrogancia? Su arrogancia, esa bravura que tienen muchas veces, ¿de dónde proviene? Proviene de tener un alto concepto de ellos mismos, de su conocimiento, de su capacidad, de lo que ellos creen que debe ser. Y por lo tanto, eso mismo a ellos los infatua, los hincha, y realmente podemos ver que se sienten poderosos, incluso se sienten con la libertad de ofender, de renegar contra Dios y poner realmente toda la obra del Señor Jesucristo como algo menoscabado. Es fácil reflejar la actitud de estas personas. Y la vemos, hermanos, la vemos. Yo tengo un ejemplo que he querido traer. No sé si muchos de ustedes ven YouTube y las predicaciones, los predicadores a veces, y hay un personaje que realmente, pero yo creo que cumple todo lo que Dios a través de Pedro está estipulando aquí. Podemos ver que realmente este hombre, el Cash Luna, no sé si alguien habrá escuchado de él, realmente cómo es un falso maestro, que realmente yo quedo alucinado, y a veces tiembla a veces uno de furor, de ver cómo cientos, miles de personas, un estadio lleno de personas, escuchando aquellas herejías, escuchando la sensualidad, escuchando realmente ver su actitud realmente frente a otros. De la palabra saca un texto, pero nunca se basa en el texto, y vemos que utiliza todo lo sensual, todo lo erótico, todo lo que es de dominio público, por decirlo, que a la gente le gusta el morbo, lo ocupa dentro de esas predicaciones. Pero lo único que tengo es dar gracias a Dios, que en estos tiempos también se ha levantado un nuevo énfasis en buscar la gloria de Dios. Hay iglesias que están trabajando fuertemente en buscar la gloria de Dios, que se predique la verdad y solo la verdad de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a esas iglesias y las prospere para que muchos sean arrebatados de las manos de Satanás. ¿Pero qué tiene que ver en este tiempo? En este tiempo presente tenemos que... Es mucho lo que tiene que ver. Y nosotros somos el presente. Como creyentes, nosotros somos el presente. Y por lo tanto, la blasfemia. Vemos, cotidianamente vemos la blasfemia en la gente, ¿no? Sobre todo hay palabras, frases, soeces, que la gente ocupa sin pensar que está ofendiendo a la divinidad de Dios, que está ofendiendo a su semejante. Y no le importa. Y esto yo creo que a los creyentes nos debiera afligir. ¿Por qué digo nos debiera afligir? Porque, hermanos, a veces nosotros vemos estas evidencias, vemos estos ejemplos, y muchas veces no hacemos nada. Muchas veces no hacemos nada. A veces incluso sonreímos de las blasfemias que están diciendo otros. Y nosotros, hermanos, esto es un adormecimiento. Es un adormecimiento, y por lo tanto nosotros, y el énfasis de Pedro en esta en estas palabras encontramos que es un énfasis a que despertemos, a que estemos alerta. Y blasfeman, y es una plaga que aflige a la humanidad, que toma el nombre de Dios y de Cristo en vano, revelando una cosa, su ignorancia. Revelando su ignorancia de los aspectos espirituales y a ser irreverentes. ¿Cuánta lucha debemos tener nosotros con estas situaciones? Incluso con nuestros hijos, con nuestros nietos. Debemos corregir, debemos enseñar para que realmente teman, no miedo, sino que teman, respeten en nombre de Dios todo lo que es santo, lo respeten. No en la, como que algo que no me toquen, no, sino que algo que de corazón y que vayan asimilando estas actitudes. Pero sabes, hay otra cosa, que aquellos necios, incluso ignoran la existencia de Satanás, ignoran el poder de Satanás, ignoran su existencia y también incluso que él tiene el poder para engañar y es el padre de mentiras. Y en eso no tiene rival. En 2 Corintios 11:14 dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar incluso a los escogidos de Dios. Por lo tanto, como veremos al final, hay una advertencia para nosotros, para que andemos en novedad de vida. No en novedad de las cosas que hay en el mundo ahora, sino que en novedad de vida delante de la presencia del Señor. Pero ¿qué otra evidencia nos muestra Pedro de estos falsos maestros? Son adúlteros en todos los sentidos. Versículos 13 y 14 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, tienen aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas sin contarte, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Yo creo que es poco lo que podemos explicar, ¿no? Yo creo que todos conocemos estas evidencias, todos conocemos, o hemos escuchado, hemos visto estas evidencias. Todo lo que el hombre dice sembrare, eso también segará. Su forma de vida ya no tiene límites. Para el hombre necio, para el hombre en estas circunstancias, ya no hay límite para nada. Dice que el ojo nunca se sacia de ver, ¿no? En estos hombres necios, en estas almas sin contaste, realmente pasa lo mismo. No se sacian con nada. Nada tiene límite para ellos. Y sea donde vayan, incluso dentro de las iglesias, dentro de la iglesia, actúan de la misma manera. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:17 que los que se emborrachan, dice, de noche se emborrachan, ¿no? Pero estos necios han sobrepasado esto. Ya a la luz del día, en todo lugar, como decía, en cualquier circunstancia, ellos demuestran sus deseos, sus pasiones, sus bajas pasiones y todo lo que ellos quieren alcanzar. Vemos que Pablo escribe a los romanos, del 11 al 12, dice, el contraste de esto, ¿no? El contraste de esto, ¿qué es lo que es? Romanos 12, del 11 al 18, pero no leeré todos los versículos, pero por ejemplo, hay uno versículo, dice, el 11, lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente el espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, compartiendo toda la ansiedad, bendecid a los que os persiguen y bendecid, y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa a vosotros, estar en paz con todos. Es el contraste que cada creyente, cada uno de nosotros debe tener. Y por lo tanto, para poder tener esto, para poder tener esta claridad, ¿qué debemos que andar? Andar en los caminos de la verdad, andar en obediencia a la palabra de Dios, andar en lo que el Señor quiere y es bueno para nosotros. Por eso dice el principio del capítulo 12 de Romanos, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, no es algo por luces de colores, sino es algo que se piensa, que se analiza, y es el culto racional que debiéramos tener cada creyente, cada uno de nosotros, debiera pensar con raciocinio, con los pies puestos en la tierra, pensando y analizando todas las cosas. ¿Para qué? Para que no caigamos en el error. Para que no caigamos en el error. Y Pedro sigue diciendo que son manchas y suciedades que se gozan en placeres. Estos hombres son manchas dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Son enemigos de la cruz de Cristo y de lo que el Señor pide para los suyos. En segunda de Pedro, de la misma lectura que tenemos, versículo 3:14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él, sin mancha, irreprensibles en paz. Vamos viendo los contrastes. Estos necios, falsos maestros, actúan de una manera. Dice que son manchas, manchas en medio de las congregaciones. No se sacian. Y nosotros, que el Señor nos pide que estemos sin mancha, inmaculados. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplo. Tenemos ejemplo. Pedro también escribe, pide que los suyos, en ser hallados sin mancha e irreprensible. Asimismo se describe a Jesucristo como el Cordero sin mancha y sin defecto. Quizás podríamos nosotros también pensar en esto. Si nosotros somos seguidores de Cristo, somos imitadores de Cristo, nosotros debiéramos andar en la misma línea que Él anduvo. Ya sé, hermanos, que el listón es muy alto, pero sabemos que solo no podemos. Pache decía en la mañana, podemos realmente nosotros ser buenos, podemos ser nosotros querer cambiar. Sí, sí y no, decía Pache, pero ¿cuál es lo importante? En lo que nosotros no podemos, el Señor puede. Lo que nosotros no podemos, el Señor puede. Pero para que el Señor actúe en nosotros, debemos nosotros humillarnos, obedecer, someternos a la voluntad del Señor. Quizás podamos nosotros, como el relato de Pedro aquí dice, que estos falsos maestros tienen los ojos llenos, dice, de adulterio. Son personas que son nefastas dentro de una congregación. Y se aprovechan incluso dentro de las congregaciones. Aparece en el comentarista, aparecía la palabra ágape, ¿no? Ágape, fiesta de amor, ¿no? Dice que se introducen en las iglesias y seducen a las almas inconstantes, seducen a las personas, incluso dentro de las familias. Y hemos visto, a lo mejor hemos sabido de situaciones donde estos falsos maestros han destruido familias. Y es la realidad de lo que está aconteciendo en estos tiempos. Por eso, cuán sabios debemos ser para que nosotros podamos ser guiados, protegidos por el Señor, para poder detectar a estas situaciones y estar alerta. ¿Y cuáles son las almas inconstantes? Quizás podríamos resumirla en una situación. Podríamos pensar que son los miembros que no se han puesto toda la armadura de Dios, de Efesios 6. Quizás podríamos incluirlo. Podríamos sacar muchos detalles, pero yo creo que para que tengamos una figura general, podríamos decir que aquellos que no se han puesto toda la armadura de Dios son personas a lo mejor inconstantes, a lo mejor que no les da la importancia que tiene que darle a lo que el Señor quiere decir al colocarse toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. ¿Cuán importante es la protección? ¿Cuán es la prevención de lo que puede acontecer. Nosotros debemos estar apercibidos, puestos con todos los elementos de seguridad, más todavía en el aspecto cristiano. Seguridad de protección, ¿para qué? Para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestro intelecto, para todo lo que implica el ser humano y más el ser humano cristiano. Si nosotros no estamos afianzados en la verdad, también caemos en ese bloque, podríamos decir, de incontantes. Porque si tú no conoces la verdad, tú no escudriñas la verdad, yo no escudriño la verdad, realmente estoy con carencias. Y puede venir uno de estos falsos maestros y te puede dar vuelta, te puede alucinar con las cosas nuevas, con las cosas, con los cambios. ¡Oh, pero qué hermoso, qué ilusión! Tener una iglesia diferente, tener a lo mejor formas de hacer diferente, y va poco a poco. No es algo radical, olvidémonos, no es un enfrentamiento frente a frente, cara a cara, es sutil, soterrado, escondido, poco a poco. Y en eso poco a poco es cuando realmente, cuando queremos volver atrás, parece que los pies patinan, resbalan, y no hay manera de echar marcha atrás. Le ha pasado con algunos coches, algunas personas, ¿no? Cuando hay esas placas de hielo, ¿no? Queremos hacer algún movimiento y no hay manera, y te vas deslizando, y te empieza a apretar el corazón y todo lo más, y te entra a veces pánico, y podemos verlo, ¿no? Que acontecen situaciones tristes a veces, trasladándolo al aspecto cristiano. Estos falsos maestros son como las placas de hielo. Sí, parece muy hermosa, parece que te deslizas por ella, pero cuando te das cuenta, quieres frenar, quieres parar, no puedes, te sigues deslizando, y si no es por la gracia, por la misericordia de Dios, y si no es porque el Señor está en control de todas las cosas, vamos y caemos, tropezamos, chocamos. Y por eso, hermanos, nosotros debemos estar alerta, afianzados en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, camino errático. Vemos que en los versículos del 14 al 16, aunque el 14 ya lo hemos leído, pero dice, tiene los ojos llenos de adulterio, no se hacen de pecar, seducen a las almas incontables, tiene el corazón evitado a la codicia y son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Camino errático. En otra parte la palabra del Señor dice que estas personas son como las ondas del mar, ¿no? Como las ondas del mar, como la veleta, donde sopla el viento, se giran. Y estas cosas son realmente ilustraciones en las cuales nosotros podemos basar nuestra creencia. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que crees? ¿Tienes la confianza puesta en el Señor? ¿Tienes la confianza puesta en lo que está escrito en la palabra del Señor? ¿Somos hacedores de la verdad? ¿Cumplimos los preceptos de la verdad? Se han olvidado del camino de la obediencia y de la verdad. ¿No hemos olvidado del camino correcto? ¿Hemos adaptado un camino? ¿Hemos hecho puentes hacia otros caminos? Yo creo que estas personas así, dice, son brújulas sin norte. Son brújulas sin norte. Y tratan de inducir a otros al desorden, a la inmoralidad y a la codicia. Parecen palabras muy fuertes, pero como digo, son cosas que sutilmente se van dando y se van evidenciando dentro del pueblo cristiano. Vemos la codicia de pastores, grandes predicadores, dice que son, pero van por el lucro, por el dinero. Vemos reportajes donde evidencian a pastores abusando de sus feligreses, de mujeres. Vemos tanta, incluso tuercen la verdad en beneficio propio. Y ejemplos tenemos a montones, hermanos. Y a veces no es necesario a veces ni siquiera verlos en el ordenador. Vemos cómo la sociedad actual está y cómo el mundo se está introduciendo dentro de las iglesias. Quinto, su perdición es inevitable. Inevitable. Vemos que en Judas 12:13 dice, estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora, su perdición es inevitable. Su perdición es inevitable. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta. Cuando estas personas caen, a veces no caen solas, sino que arrastran a montones de gente. ¿Y sabes lo que produce? Produce los creyentes, produce desaliento. Desaliento. Porque han fijado sus ojos en el ser humano, en el hombre. ¿Qué dice la palabra del Señor? Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, en el Señor. Ni en mí, ni en Andrés, ningún líder. Debemos tener nuestra confianza puesta en el Señor. Es el único que nos falla, es el único que nos cambia, es el único que puede darnos soporte, sustento, y cuidarnos y protegernos. Fuentes sin agua, manantiales secos. Los falsos maestros no tienen nada que ofrecer a los creyentes, sobre todo a aquellos creyentes sedientos. ¿Sedientos de qué? Pero del agua que salta para vida eterna. Hay creyentes que están sedientos y realmente no tienen líderes o no tienen pastores que le puedan saciar esa sed. Sabemos que Dios puede dar, pero cuán importante es el liderazgo dentro de las iglesias, que sean hombres veraces, hombres íntegros, hombres que estén basados en la palabra del Señor, donde un creyente pueda acercarse y pueda beber de lo que la palabra de Dios dice a través de aquellos líderes. También niebla llevada por la tormenta. Qué desilusión, ¿no? A veces vemos los tiempos tan buenos, a veces viene el invierno, a veces decimos ojalá que no llueva y llueve, a veces viene un verano, queremos algo fresquito y vemos una nube, imagínate los labradores o en el desierto o en África, vemos que se tremendan nubes negras y pareciera que va a llover para refrescar la tierra, para poder saciar la sed, y vemos que cambia el viento realmente y esa nube se disipa y realmente hay una decepción. Figúrate con un necio, con un falso maestro, esperando quizás cambios, esperando cosas alucinantes, esperando que realmente pueda traer cosas innovadoras. Y lo único que hay, hay un vacío, ahí pasa un viento y ese hombre o ese maestro desaparece. Falsos maestros que realmente solamente ilusionan a los creyentes, pero realmente no hay nada de peso en sus vidas, porque su vida es desordenada y causan esta conmoción entre los creyentes que decepcionan. ¿Sabe lo que me duele, hermanos? Es que le echan la culpa a Dios, cuando a veces la culpa es de nosotros mismos por no haber fijado nuestros ojos en Cristo y no en el hombre. Cuando trae el abatimiento, realmente trae consecuencias para el pueblo cristiano. Hay deserción, hay apatía, hay enfriamiento espiritual, hay dejar las cosas al Señor en último lugar. Sí soy creyente, pero bueno, ya iré algún día a la iglesia. Sigo siendo creyente porque yo creo y oro en el Señor, pero falta la comunión, falta la lectura, falta la oración, falta la comunión cristiana, el calor de los creyentes. Y estos casos están pasando así, hermanos, dentro de las congregaciones. Pero como conclusión, Hasta aquí parece todo una obra de teatro de esa de terror negro, ¿no? De cine negro, ¿no? Pero ¿cuál es? ¿Por qué Pedro trae esto a nuestra a nuestro intelecto, a nuestra mente? Pedro, yo creo que inspirado por el Espíritu de Dios, nos trae a nosotros consuelo. Nos trae que estemos alerta. Nos advierte, nos está advirtiendo, hermanos. Antes que las cosas acontezcan, el Pedro está advirtiendo que estas cosas acontecerán y vemos que acontecen. ¿Y para qué? Para que nosotros estemos vigilantes, estar atentos, estar apercibidos, estar afianzados en la verdad. No nos invita a estar constantes en la oración, la lectura, la comunión, a que sepamos que incluso en este medio de este mundo, en medio de este mundo, la soberanía y el gobierno de Dios está presente, porque Dios no cambia, porque es inmutable. Tener en cuenta que dentro de las iglesias hay lobos rapaces vestidos con piel de oveja, pero sobre todo saber que nuestro Dios está en control de todo esto y que confiamos en Él, que debemos confiar en Él y esperar en Él, obedecerle siguiendo a Él. Y es lo que nos dijo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Amén. Que así sea.